Sí, ahora ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos a la tutoría de Historia de las Ideas Políticas, después de este pequeño parón por culpa del carnaval, y vamos a continuar donde lo habíamos dejado el último día. El último día habíamos terminado con Hobbes y habíamos empezado a introducir a Locke. Habíamos hablado un poco el contexto en el que se sitúa Locke, histórico, el contexto en el que, cuál están sus obras, y ahora vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar ya en lo que es el núcleo duro del segundo tratado sobre el gobierno civil, que va a ser básicamente la obra política de Locke. No es la única, pero es la que fundamentalmente nos vamos a detener, porque es la que principalmente es el núcleo duro de su teoría política. De hecho, lo que ha tenido trascendencia en cuanto a Locke como antepasado directo, podemos decir, que del liberalismo político. Bueno, ya habíamos señalado un poco el día anterior los temas en los cuales iba a verse este segundo tratado sobre el gobierno civil, y habíamos comentado que el primero que se planteaba era precisamente, al igual que había hecho Hobbes, una explicación de cómo funciona la política, de qué consiste la política, de qué es lo político, en base a los elementos naturales, es decir, cuál es la naturaleza del hombre. Según sea la naturaleza del hombre de una manera u de otra, tendremos una sociedad política que tendrá unas características en la otra. Y esto va a ser, en cierta forma, aunque sea un mismo punto de partida que Hobbes, lo que va a marcar la diferencia entre ambos. Porque si bien el tipo de sociedad de política derivada del tipo de forma de entender al ser humano, la naturaleza del ser humano, en Hobbes tenía una serie de consecuencias que daban un sello muy típico a su teoría, que a fin de cuentas es una fundamentación del poder absoluto de los monarcas. En el caso de Locke, la visión que va a tener, a veces con puntos coincidentes, a veces con puntos divergentes con Hobbes, del cual en cierta forma podemos decir que parte, pero muchas veces y sobre todo para plantear argumentos a la contra, es decir, para rebatir precisamente elementos fundamentales de la teoría política de Hobbes. Y por lo tanto, Locke va a partir de una concepción totalmente distinta para llegar a una conclusión totalmente distinta. Mientras que Hobbes es el defensor de la teoría del poder absoluto del monarca, Locke va a ser precisamente el defensor de la limitación del poder del monarca, de precisamente el contraabsolutismo. Y va a plantear, a plantear esos elementos que limitan el poder del monarca, y porque el poder del monarca no es conveniente incluso que sea absoluto. Por lo tanto, llega a unas conclusiones totalmente distintas, partiendo de una base parecida, pero también con pequeñas divergencias que van a marcar el sello distintivo de cada uno. ¿Cuáles son estas similitudes? Pues básicamente, tanto Hobbes como Locke entendían al ser humano como fundamentalmente un sujeto individualista y egoísta. El ser humano lo que busca primariamente en cualquier circunstancia, en cualquier sociedad, es un elemento que podemos decir que forma parte de su propia condición humana, es buscar su propio interés. No tiene ningún otro una motivación primaria de base. Por lo tanto, Locke parte del ser humano como un ser humano fundamentalmente individualista y egoísta. Lo que mueve al ser humano a actuar es su propio interés. No obstante, si Hobbes tenía una visión a partir de esto bastante negra del ser humano, como ser, incluso podríamos decir, como un animal incluso dañino, que si lo dejabas a su propia condición natural terminaba entrando en conflicto con otros seres humanos y dando lugar a ese estado de guerra de todos contra todos, Locke va a tener una visión más positiva del ser humano. Va a tener una visión más positiva porque entiende que el ser humano, a pesar de que es egoísta, que es individualista y que esa es su base, también tiene unas ciertas características innatas que le dan una propensión a la sociabilidad. Y aquí recupera Locke un elemento que estaba en Aristóteles. Si recordamos un poco la política de Aristóteles, Aristóteles incidía en que el ser humano, independientemente de que tuviera unas determinadas necesidades materiales, unos determinados intereses que lo obligaran a formar una sociedad, incluso al margen de estos criterios utilitaristas para formar comunidades políticas, el ser humano, de por sí, si no tuviera ningún tipo de estas motivaciones secundarias, independientemente tendería a reunirse con otros seres humanos, tendería a socializar, a relacionarse con otros seres humanos, porque eso forma parte de la naturaleza humana. La naturaleza humana es sociable, es comunitaria, necesita del contacto con otros seres humanos. Y Locke recupera esto por contra de Hobbes. Hobbes, que consideraba que el ser humano no era social y sociable por naturaleza, sino que era más bien agresivo y antisocial, pues Locke va a recuperar a Aristóteles en este sentido y va a plantear que hay unos elementos de sociabilidad innata que, independientemente del interés individual y egoísta del sujeto, pues le llevan a querer relacionarse con estos humanos. Incluso desde un punto de vista egoísta se puede justificar esta sociabilidad por un interés egoísta de que tener trato con otros seres humanos, pues en cierta forma a mí me resulta agradable y que por lo tanto, incluso desde un punto de vista egoísta, pues buscar las relaciones con otros seres humanos, la relación con el resto de los hombres, con la sociabilidad, pues puede responder incluso a un interés egoísta. Por lo tanto, de esta sociabilidad innata, Locke también entiende que se pueden extraer unos valores morales innatos. Mientras que Hobbes entendía que la moral era algo que venía cuando se establecía el Estado y como fuerza coactiva, y que de cierta forma la coacción que en la mente establecía la moral era un correlato de la coacción fáctica que a través de la ley, a través de el uso de la coerción establecía el Estado, establecía el soberano, Locke va a entender que puede haber unos elementos basados en esta sociabilidad innata del humano que den lugar a unos valores morales, a una ética innata del ser humano, una ética que de esta forma venga de base, de sustrato, esa propia naturaleza humana. Por lo tanto, es una visión bastante distinta a la de Hobbes. La de Hobbes, traumatizada en cierta forma por la experiencia de la guerra civil, es una visión muy negra del ser humano. Y Locke, que sufrió también una revolución, pero una revolución incruenta, que de hecho salvo en zonas como Irlanda o Escocia no tuvo episodios bélicos por medio, pues tiene una visión un poco más positiva, más optimista del hombre y de sus propensiones, a pesar de considerarlo individualista y egoísta. Por lo tanto, la visión que va a tener del estado de naturaleza, este estado en el cual, si cogemos al hombre tal cual es, despojado de todos los elementos culturales y sociales y lo ponemos tal cual es a vivir, se va a desarrollar, es decir, ese estado natural del hombre antes de cualquier institución social, institución cultural, pues va a tener un carácter muy distinto. Hobbes, el hombre serdallino, antisocial e insociable, daba lugar a ese estado de guerra de todos contra todos. Por lo tanto, en Hobbes, el estado de naturaleza era fundamentalmente sinónimo de guerra de todos contra todos. En cambio, Locke no va a considerar esto, ya que el ser humano es sociable, por lo tanto puede establecer y puede incluso tener normas éticas innatas, basadas en esta sociabilidad, pues el estado de naturaleza a priori no tiene por qué suponer la guerra de todos contra todos. De hecho, podría ser perfectamente, según argumenta Locke, un estado en el que todos, por sus propios intereses, por la propia sociabilidad innata, colaboraran, cooperaran armónicamente unos con otros. De cierta forma, esto podemos ver incluso el trasplante que el neoliberalismo ha hecho a la idea de ese mercado autorregulado, haciendo una transposición un poco al futuro de estas ideas lockeanas. Por lo tanto, el mercado autorregulado en ese estado de naturaleza en el cual no interviene ningún elemento externo, o el estado de naturaleza presocial de Locke, podrían ser perfectamente ámbitos de cooperación sin ningún tipo de conflicto. Podrían ser, lo cual no quiere decir que sean, porque obviamente Locke no es ingenuo. Locke entiende que incluso dentro de este posible relaciones en ese estado de naturaleza cordiales, de cooperación, se darían obviamente tensiones y conflictos. Pero bueno, esto lo veremos un poco más adelante. Por lo tanto, para Locke, el estado de naturaleza no es equivalente al estado de guerra. Y además se entiende que en el derecho, en el estado de naturaleza, se aparecen una serie de derechos básicos, individuales, universales, que van a servir, en cierta forma, de fundamentación a un derecho positivo, perdón, a un derecho natural que a su vez funde, cuando se creen las sociedades políticas, el derecho positivo, el derecho con las leyes ya escritas y definidas. ¿Y cuáles son básicamente estos tres derechos? Pues la vida, la libertad y la propiedad. Que luego veremos que este último, la propiedad, en principio es la propiedad privada, pero luego a veces en el texto de Locke tiene unas connotaciones un poco más amplias que incluso llegan a englobar al derecho a la vida o al derecho a la libertad. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle esto. Aquí tenemos la naturaleza, el estado de naturaleza y el estado de guerra. Estado de guerra no surge a priori de la condición natural del hombre y dejar al hombre simplemente sin ningún tipo de organización social, de cultura, relacionarse con otros hombres. De ahí no surgiría necesariamente la guerra. Pero no obstante, como digo, Locke no es ingenuo, porque entiende que igualmente que puede surgir la cooperación entre individuos, puede surgir también el conflicto. Y fundamentalmente, en este sentido, Hobbes entendería que esto ya sería una escalada violenta en la cual, pues, obviamente, en base al primer conflicto ya se generarían más conflictos y después terminaría todo el conjunto de los seres humanos infectados unos contra otros. Locke entiende que no ocurre así, porque de hecho entiende que incluso en ese estado prepolítico habría una forma de solventar conflictos sin tener que recurrir, como pensaba Hobbes, a una instancia superior, a una instancia separada de la sociedad, del Estado, que coercionaría a los miembros de ese grupo para obligarles a relacionarse con unas ciertas normas entre ellos, con una cierta buena vecindad entre ellos. Bueno, pues ¿cuáles básicamente son estos elementos que, no obstante, en ausencia del Estado, en ausencia de la coerción, en ausencia de la sociedad política, permitirían, no obstante, evitar o gestionar por lo menos estos conflictos? Pues básicamente parten precisamente de esos derechos individuales, el derecho a la vida, es decir, el derecho a autoprotegerse, proteger tu propia vida, y el derecho a actuar, es decir, el derecho de actuar tú mismo, con lo que quieras hacer, que es básicamente la libertad. Luego está el tema de la propiedad privada, que, como al igual que en Hobbes, pues es un, en cierta forma, un ámbito de conflicto, porque cuando dos quieren la misma cosa, ahí por la propiedad, cuando dos se plantean la lucha por la propiedad, pues obviamente surge conflicto. Pero el propio derecho a la vida y el propio derecho a la libertad que tiene todo individuo personalmente, que puede ejercer por sí mismo, servirían para evitar estos conflictos a los que daría lugar los deseos de la propiedad sobre algo. ¿Y básicamente por qué? Porque de el derecho a la vida y el derecho a la libertad, el derecho a la libertad, el derecho a la acción, a actuar, surgirían a su vez dos derechos secundarios: el derecho a la autoprotección, es decir, el derecho de autodefensa, y el derecho de castigar los agravios que contra mí se hubieran hecho. Es decir, no solo ya el derecho de proteger mi vida, sino incluso de buscar reparación a los agravios, vengarme por las ofensas que se me hayan hecho, incluso pedir reparación por esto. En este sentido, el ser humano, en cuanto que tiene estos dos derechos básicos, individuales, derivados de ese derecho a la vida y ese derecho a la libertad, se convierte, en cierta forma, en juez de los propios agravios que le realiza. Es decir, se convierte en juez de sí mismo. No hace falta un soberano que sea juez de las dos partes, sino que el ser humano se puede convertir en juez de sí mismo. Pero claro, convertirte en juez de sí mismo tiene el problema de que el sujeto que es juez de sí mismo también es parte. Es decir, la persona que tiene que juzgar si se le ha agraviado o no se le ha agraviado es la misma persona que al mismo tiempo se siente agraviada y que por lo tanto entiende que su reclamación es justa. Por lo tanto, no hay un criterio, no habría un criterio de imparcialidad, al no haber una instancia, una tercera instancia, que solventara el conflicto de los dos, porque cada una de las dos partes podría pensar que está perfectamente legitimada y que su postura es la justa con respecto a la del otro. Y por lo tanto, el hecho de que el individuo sea juez de sí mismo puede dar lugar a dos cuestiones que ya son un poco más problemáticas, que son la parcialidad, porque obviamente va a defender su postura, la que él considera que con mayor o menos razón que es la correcta, y por otro lado puede dar lugar a la arbitrariedad. ya que el que ejerce el castigo es el mismo que se siente ofendido, muchas veces la capacidad de perseguir al criminal pues se va a basar puramente en la arbitrariedad del que tenga más disponibilidad de fuerza, el que tenga un arma, el que pueda, de hecho, coaccionar de mejor manera a otro. Por lo tanto, esta forma de ejercer la justicia en base al derecho de uno mismo, de ser juez de sí mismo, pues puede ya dar lugar a la parcialidad y a la arbitrariedad. Y esto obviamente genera conflictos y puede generar una escala de conflictos. Si lo llevamos, por ejemplo, a sociedades preestatales en las cuales la forma de resolver conflictos, que muchas veces conflictos de sangre, asesinatos, era conceder al ofendido, o mejor dicho, a la familia del muerto, la capacidad de vengarse, la capacidad de vengarse de sangre, pues esto obviamente pues les planteaba la posibilidad de actuar como jueces de sí mismo. Pero a su vez, esto podía generar como una reacción en cadena en que a su vez una venganza diera lugar a otra venganza y se generara todo un ciclo de vendetas que ensangrentaría a la comunidad. Casos como el de la Islandia medieval, en el cual había un cierto derecho privado de venganza, pero en el cual, no obstante, las sagas islandesas no muertan, que esto daba lugar a ciclos de violencia a veces bastante prolongados y a veces por varias generaciones de enfrentamientos familiares dentro de una misma comunidad. Por lo tanto, esto obviamente es un estadio, es un elemento bastante conflictivo y que tiene que ser solucionado de alguna manera. Y ello lleva, al igual que sucedería en Hobbes, a la necesidad de una instancia imparcial que, en cierta forma, arbitre los conflictos entre individuos particulares, entre el individuo A y el individuo B. Y ello nos lleva a la necesidad de que surja la sociedad política. La sociedad política, al igual que lo entendía Hobbes, lo va a entender Locke como un contrato que hacen los individuos, en cierta forma, para gestionar los conflictos que a posteriori puedan surgir entre ellos. De esta forma, el pacto social garantiza una serie de normas, una serie de reglas de convivencia que se van a formalizar en las leyes, pero también en la moral, que van a impedir que se dé esta escalada de conflictos y que por eso se pueda llegar incluso a un estado de guerra de todos contra todos. Que en el caso de Locke no es primaria, no es algo que se dé inmediatamente, pero que sí puede generarse de forma episódica estos episodios de guerra, de enfrentamientos de una comunidad, si bien no permanentes como lo entendía Hobbes. Por lo tanto, aquí ya aparece la necesidad de crear sociedades políticas, la necesidad de crear sociedades organizadas con una forma de gobierno, con una forma de Estado, con un sistema legal. Y en cierta forma, esto ya sería una similitud de nuevo con Hobbes, pero ahora veremos un poco los elementos que diferencian un poco la concepción que tiene Locke de la sociedad política de la que tenía Hobbes. Por lo tanto, tiene que aparecer un ámbito de poder que surge de ese pacto social entre los individuos, en el cual, en cierta forma, renuncian a parte de sus derechos individuales de ser juez de sí mismos, de autoprotegerse y de castigar las ofensas. Por lo tanto, esos derechos de autoprotección y de castigo de las ofensas, además, van a ser el origen de algunos poderes que luego están en el organismo que es el Estado. Es decir, por el poder de castigar se va a convertir en el poder ejecutivo, el poder de obligar al sujeto a cumplir las leyes, y el poder de ser juez de sí mismo se va a transmitir a su vez a la capa, o el de proteger a sí mismo, pues se va a convertir también en esa necesidad, esa fuerza policial que está en manos del ejecutivo. Y el derecho a ser juez de sí mismo se va a externalizar a través del poder legislativo que define esas leyes que rigen la convivencia entre los individuos que forman la comunidad. Por lo tanto, que este ámbito de poder externo al individuo, ¿qué características tiene que tener? Pues básicamente su imparcialidad y su equidad. Y que básicamente esto se va a recoger en las leyes. Las leyes no pueden responder a intereses particulares, sino que tienen que tener como característica principal el ser generales. Ser generales y, por lo tanto, aplicarse imparcial y equitativamente a cualquier miembro de la comunidad. Por lo tanto, no pueden recoger las leyes salvedades por cuestiones de estatus, no, tienen que ser aplicadas de cierta forma con igualdad, un principio de igualdad legal, un principio que luego heredará el liberalismo como uno de sus elementos fundamentales, la idea de igualdad jurídica. No tanto igualdad económica, que incluso tampoco Locke pues va a garantizar demasiado como uno, algo necesario. La diferencia con respecto a Hobbes es que cuando surge esta instancia de poder, cuando surge la comunidad política, cuando surge el Estado, cuando surgen las leyes, Hobbes entendía que en esos momentos los ciudadanos trasplantaban, cedían irrestrictamente, dejaban de ser titulares de esos poderes extraordinarios. En cierta forma solo mantenían una condición limitada que le era garantizada además precisamente por las leyes y por el Estado. Por el contrario, Locke no va a considerar esto. Va a considerar que, a pesar de que se haya dado una cierta capacidad y un cierto poder a una instancia externa al individuo, el individuo sigue conservando, porque forma parte en cierta forma de su naturaleza irrenunciable, esos derechos primitivos que existían en ese estado de naturaleza, en ese estado político. Es decir, sigue conservando el individuo su derecho a la vida, su derecho a la libertad y su derecho a la propiedad general o bien ya más concretamente propiedad privada. Y el Estado, de hecho, y esa es la argumentación de Locke, no puede inmiscuirse en estos derechos básicos universales del ser humano. ¿Por qué? Pues que básicamente el Estado ha sido creado precisamente para garantizar estos derechos. Y por lo tanto, como ese es el fin del Estado, si el Estado se inmiscuye en esos derechos privados del individuo, está contraviniendo su propia finalidad. Ya que el Estado, su finalidad es, como llegará a decir Locke, proteger la propiedad, el hecho de que el Estado intentara atacar la propiedad, la libertad o la vida del individuo, se convertiría en una conculcación de las propias normas con las que se le ha concedido ese poder y de las cuales se basa ese poder del Estado. Porque el Estado solo tiene poder en cuanto que se le cede para proteger esos derechos. ¿Y por qué incide, ya que hay estos tres derechos, vida, libertad y propiedad, Locke, precisamente en definir el Estado como, la función del Estado como proteger la propiedad y enfáticamente y en varios momentos como proteger la propiedad, o incluso dirá que es la única función del Estado proteger la propiedad? Porque, aunque podamos en cierta forma traducir propiedad como propiedad privada, también es cierto que Locke va a utilizar el concepto de propiedad a veces con una forma bastante vaga, una forma bastante vaga que incluso puede sobrepasar el ámbito de la propiedad privada e incluso subsumir dentro de sí al derecho a la vida o el derecho a la libertad, a la capacidad de acción. Y ahora vamos a ver un poco para ver esto y lo que entiende Locke por propiedad, su teoría sobre el origen de la propiedad. Para ello Locke, de nuevo, parte del estado de naturaleza. En el estado de naturaleza no existe la propiedad privada, individual, a priori. De hecho, en todo en el estado de naturaleza, lo característico del estado de naturaleza es que las cosas están en común. Es decir, cualquiera puede hacerse o usar de los bienes que están en la naturaleza. Cada uno puede coger las frutas del bosque o cazar el animal, porque a fin de cuentas eso está allí, es patrimonio común y no hay nadie que tenga unos derechos individuales a hacerse con eso. Por lo tanto, todos tienen el mismo derecho a priori a apoderarse de un bien y a disfrutar de un bien. Eso también estaba en Hobbes, y Hobbes entendía que precisamente esto es lo que daba lugar a esa guerra de todos contra todos. No obstante, el matiz que va a introducir Locke es, con respecto a esta idea hobbesiana, es que él entiende que incluso en el estado de naturaleza puede haber una forma en la que surja un concepto de propiedad. ¿Y cómo puede surgir en el estado de naturaleza si todo es tan común, si todo es, si todos tienen los mismos derechos a apropiarse de lo que hay en la naturaleza a priori? ¿Cómo puede surgir de hecho un derecho de un particular a apropiarse con mayor legitimidad que es que otras, otros miembros de un grupo humano. Pues básicamente aquí va a incidir Locke en su principal diferencia a la hora de entender este tema con Hobbes, que es que él entiende que en esta naturaleza hay un elemento que puede dar precisamente derechos de propiedad a un individuo con respecto a otros. Y ese elemento es el trabajo. Locke entiende que a través del trabajo el individuo puede y de hecho se apropia de lo que está en la naturaleza en común. Por ejemplo, ejemplos que pone Locke. Por ejemplo, cuando un campo, un terreno inculto, a monte, está obviamente en esta naturaleza y cualquiera puede coger los frutos que hay en él. Pero cuando un individuo particular lo cerca, lo cultiva, lo abona, planta la cosecha y realiza toda una serie de actividades agrícolas para obtener un resultado, obviamente el fruto de esa acción, de ese trabajo sobre esa tierra le pertenece porque ha invertido una cierta cantidad de tiempo, de esfuerzo y ha, de hecho, modificado el bien. De un terreno improductivo que estaba a monte, que estaba sin cultivar, lo ha convertido en un terreno que produce algo que no daría si no hubiera habido esa acción del trabajo humano sobre él. Por lo tanto, ha cambiado la naturaleza de ese bien. De algo que era una forma, a través del trabajo que el improductivo lo ha convertido en un bien productivo. Otro ejemplo. Un indio persigue a un animal, le da caza, le dispara con una flecha y por lo tanto lo ha cazado. Y eso, por el hecho de haber gastado una cierta cantidad de energía, de haberse tomado ese trabajo y haber matado al animal, le da un cierto derecho a aprovechar la carne de ese animal. ¿Por qué? Porque obviamente eso le ha supuesto un esfuerzo, un trabajo. Sería muy absurdo que llegara otro indio y de repente dijera, no, es que esto está aquí, este animal está aquí casualmente muerto con una flecha tuya y me lo voy a comer porque tú no tienes más derecho que yo a disfrutar de un animal que está en la naturaleza. El indio obviamente decía, no, tú no has hecho nada para cazar este animal. Yo lo he convertido de un animal que estaba vivo, un animal que estaba muerto, de un animal que no te podías comer porque se escapaba, a un animal que no te puedes comer porque está, está cadáver. Y lo mismo podría suceder con el agricultor. Si el agricultor cuando va a recoger la cosecha llega otro individuo y se intenta quedar con su cosecha, diciendo, no, es que esto está aquí en estado de naturaleza, está a mi disposición y yo tengo tanto derecho como tú. Obviamente el agricultor le diría, no, tú no tienes igual derecho como yo porque tú no has regado, tú no lo has abonado, tú no has cultivado, tú no has sembrado, tú no has devastado el monte y has quemado los rastrojos y por lo tanto no has hecho nada para que surgiera esto. Por lo tanto yo tengo un derecho que tú, que no has invertido nada, no has gastado nada, no has hecho ningún esfuerzo para conseguir ese bien o para transformarlo, no tendrías. Por lo tanto, en esta naturaleza aparecería una forma, a través del trabajo, a través de la acción humana, de apoderarse de los bienes que estarían en ese estadio común. Por lo tanto, a través del trabajo, los individuos sustraen de lo que está común y lo convierten en privado. E incluso Locke, que como explicamos el anterior día, es un autor que está muy imbuido por la teología, que estudió de hecho teología, va a dar incluso una justificación bíblica. Va a decir que cuando el hombre, Dios dio al hombre la naturaleza, no la dio simplemente, la dio en común a todo el género humano, pero la dio para que el ser humano se apoderara de ella, para que el ser humano la usase, para que el ser humano se alimentase de eso, para que el ser humano cultivase los campos. Y por lo tanto, dice que cuando se la dio en genérico al ser humano como bien común, se la dio para que individuos particulares se la apropiaran de forma particular y obtuvieran su propio sustento y su propio beneficio de forma particular a partir de eso que antes estaban común. Por lo tanto, incluso desde un punto de vista teológico, se podría decir, según Locke, que el hecho de que los individuos se apropien algo del común, pues en cierta forma está cumpliendo la palabra y la voluntad de Dios, ya desde el Génesis. Como puede parecer un poco exagerado, pero es lo que argumenta de facto Locke. Esta distinción entre lo que viene y propiedad. Habría muerto de hambre a pesar de la abundancia que Dios le había dado. El trabajo que yo realicé sacando los productos de estado que se encontraban me ha establecido como propietario de ellos. Es decir, incluso está cumpliendo un mandato divino cuando el sujeto se apropia de algo en detrimento de los demás. Bueno, aquí responde esta peculiar idea y esta peculiar justificación del origen de la propiedad en base al trabajo. Pues básicamente, Locke es un hijo de su tiempo. Como Hobbes era un hijo de su época, 50 años antes, Locke es un hijo de ese final del siglo XVII. Final del siglo XVII en que está cogiendo pujanza y está teniendo cada vez más importancia la burguesía comercial, la burguesía financiera, que está empezando incluso, no solo la alta, sino incluso la media burguesía de la cual procede Locke, a dejar su sello de su propia mentalidad en la sociedad inglesa. Y por lo tanto, lo que refleja estas teorías tan peculiares de Locke es precisamente la concepción ética, moral, y la forma de ver el mundo que tiene la burguesía, la clase burguesa. Por lo tanto, una ética y una mentalidad fundamentalmente burguesa, que exalta el trabajo. El trabajo con respecto a la ética aristocrática, la ética que venía ya de la Edad Media, la ética que venía del mundo antiguo y la ética en la cual todavía se seguía basando la nobleza moderna, incluso con ese desprecio de las actividades manuales. No obstante, la burguesía pues va a enfatizar precisamente el valor del trabajo, el valor del trabajo que dignifica al hombre, el trabajo como algo que incluso tiene sus ciertos valores morales. Y en esto entramos también en una cuestión que no ya refiere y adfiere solo a este grupo social que es la burguesía, sino también aspectos religiosos como es la llamada ética protestante, en esa frase que fue acuñada por Max Weber. ¿Qué es básicamente la ética protestante? Pues básicamente es la justificación, el acomodo que dio a la doctrina cristiana el protestantismo y fundamentalmente corrientes muy concretas como el calvinismo del cual derivarán otras corrientes como el puritanismo, de origen calvinista, que entienden básicamente el trabajo como una fuente de valores morales. Van a trasplantar un poco la ética ascética monacal a el plano civil y van a convertir a el empresario que se sacrifica, que ahorra, que es austero, en un trasunto del asceta cristiano medieval. Y por lo tanto van a entender incluso que el trabajo duro, el esfuerzo, la austeridad para ahorrar se convierten en elementos que en cierta forma son una forma de ascesis laica que en cierta forma también tiene un carácter moral y ético. Y además el calvinismo tiene la doctrina de la predestinación, en la cual entiende que desde el principio de los tiempos hay individuos que están predestinados a salvarse. Ya desde Orígenes Dios tiene una lista de todos los que se van a salvar, pero al mismo tiempo también hay individuos que están predestinados a no salvarse. Y por lo tanto, ¿qué es lo único que permite saber si el individuo forma parte de los que se van a salvar, los justos, o de los que van a ser condenados? Pues básicamente la gracia divina que es concedida a uno y otros. Y el calvinismo va a entender, por ejemplo, en el caso de la ética del trabajo, que el enriquecimiento, en cierta forma, es una manifestación de la gracia divina, que los que se enriquecen, los que son austeros, los que trabajan, los que se esfuerzan, los que cumplen esas tesis laica y tienen éxito, pues en cierta forma, si se enriquecen, es precisamente como premio y como muestra de que forman parte de los justos. Por lo tanto, el enriquecimiento se convierte un premio a los valores morales, a la conducta moral superior del austero, del trabajador, del individuo que, de cierta forma, no solo ya empresario, sino que también el empresario se entiende como una especie de asceta laico. Al mismo tiempo, esto tiene una doble vertiente. El que se enriquece es por sus virtudes morales, porque trabaja más, porque es más austero, porque es más ascético, porque tiene más contención de sus instintos, porque no despilfarra, no gasta en cosas absurdas. Pero, a su vez, el que no logra enriquecerse es que no se esfuerza suficiente, es que es disoluto, es que tiene vicios morales que le obligan a malgastar y no a ahorrar, es que no tiene autocontrol y, por lo tanto, forma parte de ese grupo de los que no se van a salvar y que, además, son moralmente malos. Por lo tanto, el que se enriquece es moralmente bueno, ya que el trabajo es fuente de valores y el enriquecimiento como consecuencia del trabajo es fuente de valores morales. Y, a su vez, el empobrecimiento y el que no consigue enriquecerse a través del trabajo, pues es obviamente por su conducta moral depravada. Obviamente, esto es una mentalidad que está muy, por ejemplo, en la sociedad de países como, por ejemplo, Estados Unidos en la actualidad, que tienen, no obstante, obviamente, un fuerte pozo del puritanismo, que es una corriente de este calvinismo. De hecho, los primeros colonos estadounidenses, como sabéis, pues fueron puritanos que vivían de la persecución religiosa en Inglaterra. Y por lo tanto, esa idea del hombre hecho a sí mismo por contraposición al hombre que no es capaz de medrar en la sociedad porque no cumple con esa austeridad, con esos valores morales que le permiten escalar en la sociedad y escalar en el nivel económico, pues está todavía vinculado a esta ética protestante y a esta ética y esta mentalidad burguesa que vehicula esta noción del trabajo como algo que dignifica, algo que es fuente de valores éticos y algo que de hecho muestra a través de su consecuencia, que es el enriquecimiento, la carácter superior, moralmente superior de unos individuos sobre otros. Aplicando de nuevo esa plantilla de la predestinación de los que están predestinados a salvarse, los que están predestinados a salvarse, los que están predestinados a enriquecerse, los que están predestinados a no a ser pobres. Así por naturaleza. Motorizado por más bien por obra divina. Y en cierta forma, en esta idea de valor moral de trabajo, y por lo tanto también de la propiedad, porque si alguien tiene propiedad, si alguien tiene muchas propiedades, es porque ha ejercido esa contención, ha ahorrado para conseguir esos bienes, ha trabajado duramente y por lo tanto tiene derecho, además legítimo y moralmente superior, a tener más propiedades que, por ejemplo, otros que no tienen nada o están en la miseria. Por lo tanto, está por un lado esa ética del trabajo. Y por otro lado también está en Locke, en esa mentalidad burguesa, una contraposición muy fuerte, además en Locke, entre los comunales y la propiedad privada. Constantemente, y es un elemento muy machacón en el segundo tratado sobre el gobierno civil, está incidiendo, a veces con argumentos repetitivos, parece que está contando lo mismo, pero con palabras distintas, la contraposición dicotómica entre comunales, lo que está en el Estado común, y lo que está en propiedad privada, lo que es privado. Y es bastante, incide bastante en estos dos elementos y de forma bastante continua. Mientras que otros temas los toma un poco más de pasada, esto podemos decir que es casi ocupa buena parte, casi la mitad del tratado sobre el segundo tratado sobre el gobierno civil. ¿Qué está básicamente detrás de esto? Pues también detrás de esto hay que señalar un poco el contexto de la Inglaterra del propio Locke, el siglo XVII. En el siglo XVII, como resultado de la Revolución Gloriosa, se da lugar toda una serie de transformaciones legales que van a posibilitar que un proceso que se iba dando hasta esos momentos, el proceso de las llamadas enclosures, cercamientos, vaya desposeyendo progresivamente a las comunidades campesinas de los bienes que tenían en mancomún, es decir, los bienes mancomunados. Montes en propiedad comunal, los pastos en propiedad comunal, las tierras incluso de explotación comunal, que van a ser expropiadas por grandes terratenientes que van a argumentar que esos terrenos que están en uso común, en uso comunal, pues son improductivos, no son suficientemente productivos. Y de nuevo ahí entra la lógica protestante y la idea, esta ética protestante que entiende que la propiedad es fundamentalmente y debe ser una propiedad no solo ya individual, no comunal, incluso por imperativo teológico, sino que además debe de estar orientada de una forma racional. ¿Y qué es lo más racional según Locke y según la mentalidad de esta ética protestante del trabajo? Pues básicamente lo más racional es obtener el mayor beneficio de tus posesiones, es decir, maximizar los beneficios, hacer, por lo tanto, de tus tierras obtener el mayor beneficio. Y obviamente muchas de estas comunidades aldeanas, de estas comunidades rurales que tenían bienes comunales, los utilizaban fundamentalmente para una economía de subsistencia, una economía que no buscaba más que cumplir y solventar las necesidades de la unidad familiar. No producir grandes excedentes orientados fundamentalmente para el mercado y para el enriquecimiento. Por lo tanto, dentro de esta mentalidad, de esta parrilla mental, esos terrenos eran improductivos o eran poco productivos, aunque para esas familias que estaban explotándolos, pues fuera un elemento básico en su estrategia de autosubsistencia. No obstante, para estos estos primitivos capitalistas agrícolas, eso resultaba, en cierta forma, un desperdicio de esos terrenos. Y por lo tanto, en ese sentido, durante estos años, a partir de la Revolución Gloriosa, a partir de el fin de los estudiaros, se van a aplicar, se van a aprobar toda una serie de leyes en el Parlamento inglés que van a dar legalidad, que van a permitir, de hecho, ese proceso de cercamientos, de enclosures, de apoderamiento de terrenos comunales, y le van a dar legalidad a lo que hasta esos momentos había sido un proceso de apropiación muchas veces coactiva y por la fuerza por parte de los terratenientes sobre pequeños campesinos. Por lo tanto, aquí Locke, aunque no lo transparente su tratado, está, en cierta forma, influenciado por este acontecimiento social. De hecho, Locke llega a hablar un poco de esto y llega a decir que, bueno, existen algunos lugares, por ejemplo, en Inglaterra, donde algunos terrenos que están en común, pues lo son, no por naturaleza, no son por estado de naturaleza, sino por institución. ¿Entiende? Obviamente que los terrenos comunales pues tienen unas ciertas normas constitucionales legales que le están ordenando. Y entiende que, por lo tanto, como son por institución, no por naturaleza, pues hay que tener unas ciertas garantías legales, deben de pedirse el consentimiento a los comuneros, pero lo deja ahí. No llega a explicar nunca cómo se pediría hipotéticamente el consentimiento de sus comuneros, cuál sería la fórmula para que propietarios particulares se apropiaran de estos terrenos que estaban explotados en mancomún, y por lo tanto cierra un poco abruptamente esa cuestión, que no obstante llega a señalar. Curiosamente, esto contrasta bastante con la insistencia anterior en todo el texto, precisamente entre esa contraposición entre los comunes y la propiedad privada, entre los comunes y la propiedad privada, lo que está en común y lo que está en propiedad. Y la idea constante, también repetida, de que la apropiación privada es más racional, es más productiva, es más legítima que dejar simplemente las cosas en estado comunal. Por lo tanto, lo que de cierta forma no va a cortar un poco en seco aquí la cuestión, fundamentalmente porque obviamente esto le podía llevar a otras cuestiones que socavarían un poco su argumentación, pero también, y no hay que asombrarse también, porque no consideraba que hubiera nada sobre lo que argumentar a posteriori y hacer más disquisiciones sobre esto, porque él entendía que la propiedad era fundamentalmente una propiedad de tipo privado, individual, y que no estuviera, que fuera productiva y racional en el sentido de obtener el mayor beneficio posible. Por lo tanto, no considera que tenga mayor relevancia discutir sobre la legitimidad o legitimidad de estos comunales por institución. Pero bueno, no obstante, como digo, pues está ahí. De hecho, incluso llega a lo que igual puede ser un poco irónico, es que lo que llega a decir retóricamente, que de hecho no se puede decir que sea un robo apropiarse de estos bienes que están en el estado comunal y convertirlos en propiedad privada. Y digo, resulta irónico porque a posteriori pensadores ya de signo con distinto, son socialistas y precisamente argumentando contra los liberales, como por ejemplo Proudhon o después recogido por el propio Marx, precisamente incidirán en que ante esa pregunta retórica de Locke de si acaso es que es un robo la propiedad privada sobre bienes, la apropiación privada sobre bienes comunes, pues precisamente argumentarán que la propiedad privada es un robo, que por lo tanto no es legítimo. Y precisamente basándose en el caso de Marx, por ejemplo, en la ejemplificación de ese proceso de exposición de los campesinos, que también explica en ese capítulo Capital sobre la acumulación primitiva, la cual describe todo ese proceso de las enclosures. Otros elementos que están aquí, pues también en el contexto, y en parte también determinados por los ejemplos que pone Locke, pues el caso de la colonización de las tierras americanas. En estos momentos, en el siglo XVII, se han fundado las primeras colonias en América, esas 13 colonias americanas que luego se convertirán en Estados Unidos, y se ha empezado la expansión territorial en esos territorios que antes pertenecían a las comunidades indígenas. Y que van a ser entendidas esos territorios pertenecientes a los indígenas como res nullius, es decir, terreno de nadie, tierras que no tienen propietarios. ¿Por qué? Pues básicamente porque muchas veces no son sociedades agrícolas o sociedades de cazadores-recolectores, y además los campesinos van a entender, por ejemplo, que si los indígenas no cultivan esas tierras, las dejan a monte sin ningún tipo de trabajo, de nuevo el papel del trabajo en la transformación de los bienes que están en común, pues obviamente están, no pertenecen a nadie, por lo tanto pueden apropiarlos, pueden trabajarlos, y de hecho es un desperdicio que los indígenas no las trabajen como pueden trabajarlas los europeos, porque tendrían bastantes mayores beneficios. No obstante, pues también están otras cuestiones, como ya explicamos, pues el tema de los cercamientos, que también están ahí. No es accesorio, por ejemplo, en el caso del contexto norteamericano, que algunos de los ejemplos de Locke sean el indio que caza un ciervo y pues, tiene, por lo tanto, derecho de propiedad sobre esa caza. Problemas que tiene esta concepción tan peculiar de apropiación primaria de la propiedad a través de los bienes, a través del trabajo. Pues básicamente, si pensamos un poco en los argumentos y los ejemplos que da Locke, el campesino que trabaja una tierra que no está cultivada, el indio que caza un ciervo, pues vemos que son fundamentalmente meros derechos de uso obtenidos a través del trabajo. Una vez que el campesino ha conseguido esa cosecha a base de cultivar ese campo, consume los productos de la cosecha. Una vez que el indio ha cazado ese ciervo, lo consume. Pero eso obviamente no es más que un derecho de uso sobre lo que ha transformado mediante ese trabajo. Es decir, el hecho de que un indio cace un ciervo no le da derecho sobre todo y propiedad sobre todos los ciervos que existen en ese mismo bosque. Le da derecho a comerse ese ciervo en concreto. Y otro día tendrá que ganarse el derecho a comer otro ciervo. El hecho de que un campesino cultive una tierra durante un año y consiga una cosecha no significa que le tenga a priori ningún derecho sobre esa tierra. Puede dejarla inculta, puede llegar otro y puede cultivarla y tener a su vez un derecho temporal hasta que obtenga ese usufructo de ese trabajo. Y por lo tanto, este tipo de propiedad en el estado natural no es ni fija ni permanente. Y además es que tiene la limitación de que es sobre bienes no acumulables. Son bienes perecederos, son bienes fungibles, son bienes que se consumen, la comida se come, los cereales se mastican, el agua que has conseguido a través de crear un pozo, pues te la bebes, pero son bienes que no puedes, de hecho, almacenar a priori, ¿no? El grano se termina estropeando, la carne se termina pudriendo y que, por lo tanto, tienes una limitación para convertirlos en formas de riqueza permanentes. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo aparecen estas formas de riqueza permanentes que permiten la acumulación? Pues básicamente cuando se dan cambios sociales, cuando aparecen las sociedades urbanas, crece la población y esto genera nuevas cuestiones. Aparece un elemento que es el dinero, y aparece el dinero como elemento precisamente de solventar estos problemas que tenía este tipo de bienes que eran, por su propia naturaleza, perecederos y no acumulables. Porque el dinero, de hecho, no es perecedero, las monedas no de metal no, bueno, se oxidan, pero no se pudren, y obviamente es acumulable. Puedes acumular cantidades de billetes, de monedas, o ceros en tu cuenta corriente sin ningún problema. Además, el dinero sirve como medio instrumental para cuestiones que no permitiría estos productos, porque simplemente si tú tienes un ciervo pero quieres grano y otro tiene grano, pues tienes que intercambiar ciervo por grano. Pero claro, esto plantea pequeños problemas, porque ¿cuánta cantidad de carne de ciervo es equivalente a la cantidad de grano que tú quieres? Por lo tanto, necesitamos de un valor que sea convertible. Y esto es lo que va a hacer precisamente el dinero. Va a ser una medida de valor que permita que alguien que tiene carne de ciervo y alguien que tiene granos puedan conseguir el uno del otro estas cosas a través de un medio, de una estimación de valor que es el dinero. Pero también va a ser un medio de intercambio que te permite evitar esos problemas del trueque directo. No tienes por qué ir con tu carne a comprarle grano al agricultor, sino que puedes vender tu carne, obtener dinero y con ese dinero comprar al agricultor. Además, ese dinero puede ser acumulado. Por lo tanto, no tienes que gastar ese bien inmediatamente en ese momento. Puedes guardar una cantidad de dinero que, a su vez, en un momento futuro puede ser convertible por bienes necesarios para la subsistencia. Eso no lo podías hacer con la carne. No podías guardar indefinidamente la carne y de mañana cambiarla por trigo. En cambio, puedes guardar durante años, meses e incluso siglos, si te olvidas y quedan ahí en un escondrijo o un banco perdidos, pues guarda al fin, ¿no? no sufren ningún deterioro y pueden ser utilizados y canjeados por productos que sí son necesarios para la supervivencia. Por lo tanto, es un medio de intercambio, es una medida de valor y es una forma de acumular riquezas. Y al crear esta acumulación de riquezas, permite a su vez que la propiedad sea distinta, porque a través de la capacidad que tienes de intercambiar ese dinero por bienes, por propiedad de bienes, puedes acumular otro tipo de riquezas. Por ejemplo, alguien que tiene dinero puede comprar tierras a otro que tiene una tierra. Y por lo tanto, puede acumular tierras, puede convertirse en un terrateniente. Un terrateniente que obtiene de esas tierras productos como el grano, que son necesarios para su sustancia, porque también pueden crear un excedente que puede a su vez vender para conseguir más dinero y a su vez ese dinero puede ser canjeable por otros productos. Y por lo tanto, se crea una sociedad totalmente distinta, en la cual se crean individuos que tienen propiedad, son propietarios prósperos y otros que no tienen tanta propiedad. La acumulación de riquezas crea escasez. Unos tienen mucho y otros tienen menos de un determinado producto de ese dinero, ya sea otros recursos. Y por lo tanto, crea desigualdad social. Y aquí es donde cierra un poco la cuestión, porque a Locke no le interesa incidir en el papel que tiene la desigualdad social en esto. No va, desde luego, a criminalizar la desigualdad social. De hecho, entiende que no hay nada problemático en la desigualdad social. ¿Por qué? Porque, de hecho, vinculada a esa mentalidad calvinista, esa ética del trabajo, esa ética protestante que diría Weber, los que, obviamente, se han enriquecido, los que tienen mayor propiedad, los que están situados en la parte más alta económicamente y socialmente en la sociedad, pues son porque lo han ganado a través de su trabajo. Y los que no, pues es que no lo han conseguido, no han sido capaces de conseguirlo. Por lo tanto, esa división, esa desigualdad, pues sería justa, incluso sería natural en una sociedad de tipo político. Por lo tanto, igualdad política, pero no necesariamente igualdad económica. La igualdad económica, porque de hecho entiende que casi consustancialmente a este proceso ya de sociedades más complejas, pues se daría una polarización entre ricos y pobres. Y por lo tanto, no es posible escapar de esta trampa de la desigualdad. Y a su vez, el hecho de que existan gente que tiene mucho y gente que tiene poco, pues obviamente incide en la necesidad de proteger la propiedad de los que tienen contra el ataque de los que no tienen, que podrían querer apoderarse de ella simplemente por la violencia. Por lo tanto, ahí la función del Estado de protector de la propiedad. Pero ahora vamos a hablar un poco de el intríngulo es el término propiedad en Hobbes. Perdón, en Locke. Locke, como ya comentamos, entiende que de hecho el proteger la propiedad literalmente es la única función del Estado. Y podemos decirnos, y podemos pensar, ¿no es acaso una contradicción esto con el hecho de que exista a su vez un derecho a la libertad, un derecho a la vida, que también tienen que ser protegidos por el Estado y que están en las finalidades para las que se ha creado el Estado, para las que se ha creado la comunidad política? Pues sí, pero no. No, porque de hecho, en este concepto de propiedad, Locke va a terminar englobando a su vez a esos otros derechos que son la vida y la libertad. ¿Por qué? Porque entiende Locke que, de hecho, el derecho a la vida no es más que, en cierta forma, una forma de propiedad privada, básica y esencial. De hecho, es la propiedad privada más básica y esencial. Todos tenemos propiedad sobre nosotros mismos. Es decir, todos tenemos, es propiedad nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo. Y también es propiedad nuestra lo que consideramos que podemos hacer con nuestro propio cuerpo, es decir, nuestra acción, nuestra libertad. Por lo tanto, la libertad y la vida del ser humano serían en cierta forma los elementos más básicos, la parte más básica de la propiedad sobre uno mismo. La propiedad privada no deja de ser una propiedad enajenada de esta propiedad sobre uno mismo, porque, de hecho, ese individuo, a través de la propiedad que tiene sobre sí, sobre su vida y sobre su cuerpo, puede actuar para, de hecho, convertir, transformar bienes en su propiedad, enajenarlos del Estado común y apropiárselos. Por lo tanto, esa propiedad privada, externa al individuo, es una extensión de esa propiedad personal que tiene el individuo sobre sí mismo. Y, por ejemplo, esto queda muy claro, por ejemplo, en este pequeño fragmento, en el cual dice: el Estado tiene por naturaleza el poder de proteger su propiedad, la propiedad del individuo. Es decir, su vida, su libertad y sus bienes. Para Locke, la propiedad, en sentido general, englobaría tanto la propiedad sobre uno mismo, vida y libertad, como la propiedad sobre la propiedad apropiada sobre objetos externos al propio sujeto, es decir, los bienes materiales. Y por lo tanto, en este sentido general, la propiedad englobaría todo esto. Y en este sentido es en el cual Locke incide en que el Estado tiene como función proteger la propiedad, o incluso que la única función del Estado es proteger la propiedad, en este sentido general. Cierto es que hay cierta ambigüedad en cómo usa Locke en todo el tratado ese término propiedad, porque a veces está refiriendo con propiedad simplemente a la propiedad privada propiamente dicha, tal y como lo entenderíamos en el lenguaje común, y otras veces está refiriéndose con el término propiedad de forma un poco más general a este concepto omniabarcante que englobaría todos esos tres derechos universales y básicos. Por lo tanto, muchas veces hay que intentar hacer un esfuerzo para dilucidar en qué contexto está situando este término en cada parte del tratado, para evitar confusiones. Por lo tanto, a veces se hace un uso, como digo, un poco ambiguo. Y de estos derechos de vida, libertad y propiedad, surge la crítica de Locke al poder absoluto. Mientras que para Hobbes, de hecho, estos derechos que él reducía básicamente al derecho a supervivencia y al derecho, bueno, derecho a supervivencia, pero derecho también de sobrevivir y tener una vida cómoda a través de el trabajo y a través de los bienes conseguidos a través del trabajo, con lo cual también incluiríamos ese, aunque un poco menos desarrollado, ese concepto de apropiación por el trabajo de Locke en in nuce, podríamos decir, también en Hobbes. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que para Hobbes el Estado es lo único que garantiza la propiedad. De hecho, no hay nada que garantice la propiedad antes de la aparición del Estado. No existiría esa fundamentación del derecho de propiedad antes de la aparición del Estado, porque no podría darse esa creación de derechos individuales. Si no hay alguien que defienda la propiedad, todos se van a enfrentar por la posesión de todo. En cambio, Locke, ya, como ya vimos, pues no defendía esto, defendía más bien lo contrario. Y por lo tanto, en esta defensa de estos tres elementos, vida, libertad y propiedad, van a estar un poco los límites precisamente de este poder absoluto del Estado, ya que son sus finalidades y por lo tanto el Estado no puede contravenir las finalidades para las que ha sido creado. En el primer tratado sobre el gobierno civil va a criticar las teorías comunes sobre la justificación de la monarquía absoluta, básicamente la idea de que la monarquía es monarquía por derecho divino, que el monarca es monarca porque Dios lo decide, incluso haciendo una analogía con el poder del monarca y el poder de un padre sobre sus hijos, porque el monarca es padre de la patria, es padre de sus súbditos, en cierta forma metafóricamente. Pero será en el segundo grado en el que hará una crítica más clara a la argumentación de Hobbes. Hobbes, desde luego, no era un defensor de estas visiones teológicas del poder absoluto. Hacía una visión únicamente laica basada en ese contrato. Pero lo que va a hacer Locke es precisamente atacar la base de esa justificación. Para Hobbes, de hecho, no se podía garantizar no se podrían garantizar estos derechos más que a través del Estado y a la coacción, literalmente, que ejerce el Estado. Y de hecho, para ello, había que entregar al Estado unos poderes irrestrictos e ilimitados que precisamente le dieran capacidad para imponerse sobre sus súbditos. Por contra, Locke va a entender que estos poderes absolutos y restrictos y este reforzamiento del poder de la monarquía, lo que va a generar precisamente es un efecto contraproducente. No solo no va a ser algo que salvaguarde los derechos de los individuos y los derechos de la comunidad política, sino que incluso los va a poner en peligro. Los va a poner en peligro porque entiende Locke, haciendo un giro un poco a esa idea del Estado de Naturaleza, que el monarca es también individuo particular. Y por lo tanto, este monarca, investido con estos poderes especiales, con esta capacidad de coerción que puede mandar a miembros de la comunidad a reprimir a otro, no actúa como un ente abstracto, actúa como un individuo. Y como tal individuo, es individualista y es egoísta. Y por lo tanto, los conflictos que pueden surgir entre el monarca y un miembro de la comunidad, un súbdito, pueden ser de tipo perfectamente parangonable a los que suceden entre dos individuos concretos. Lo que pasa es que en esa sociedad política que establece una serie de normas, cuando se da un conflicto entre ese monarca absoluto que tiene todo el poder y un súbdito, de nuevo volvemos al estado de naturaleza. Al estado de naturaleza en que, de hecho, no hay ninguna instancia intermedia que arbitre ese conflicto entre el monarca y el súbdito. Porque el propio encargado de juzgar ese crimen es el Estado, es el monarca. Y por lo tanto, el monarca puede actuar de forma arbitraria, parcial, y puede ejercer además una coacción, no ya solo con sus propias manos, sino incluso recurriendo a las manos armadas de toda la comunidad sobre ese individuo. Por lo tanto, es un estado de naturaleza, pero es que además es un estado de naturaleza profundamente más peligroso que el estado de naturaleza. Porque aquí se ha investido a un individuo que puede tener conflictos con otros individuos, de un poder que lo hace superior y le permite ejercer esta represión y esta violencia de forma arbitraria, parcial e injustificada, sin someterse a ningún tipo de restricción. Por lo tanto, en este sentido, un sujeto dotado de este poder extraordinario lo que se convierte es un peligro para las propias libertades básicas. Se convierte en un peligro para la propia vida de los súbditos, se convierte en un peligro para la propia libertad, que puede socavar en cualquier momento manu militari, se convierte en un peligro para la propiedad porque puede confiscar los bienes de sus súbditos sin ningún tipo de restricciones, precisamente por esos poderes que le ha cedido la comunidad. Por lo tanto, entiende Locke que, de hecho, el absolutismo no solo no garantiza las libertades, sino que incluso es el principal peligro que existe contra la libertad. El Estado, el soberano, ese poder absoluto, es el principal adversario, el principal enemigo, el principal peligro para las libertades del individuo. La libertad privada del individuo, su derecho a la vida, su derecho a la libertad, su derecho a la propiedad. Por lo tanto, en la relación entre los súbditos y el monarca se da un retorno al estado de naturaleza. Y además un estado de naturaleza todavía más heavy, todavía más brutal que el propio estado de naturaleza. En una concepción no tanto loquiana como hobbesiana. ¿Cuál es la forma básicamente de impedir esto? Pues básicamente, si entendemos en qué bando estaba Locke en la Revolución Gloriosa, que es decir, el bando de la primacía del Parlamento, de limitar el poder del monarca, de una monarquía constitucional y de tipo parlamentario, pues obviamente la forma de salvaguardar esto es que el monarca tenga sus poderes limitados. Tenga sus poderes limitados y, por lo tanto, ahí está la crítica al poder absoluto. El monarca, sobre todo, debe estar supeditado a las leyes. El monarca, al contrario que lo decía Hobbes, no puede estar por encima de las leyes. Hobbes decía que el monarca tenía que estar por encima de las leyes, no podía estar supeditado a la ley porque era la instancia que creaba la ley, ya que el monarca tenía todos los poderes del Estado. Tenía el poder de legislar, tenía el poder de juzgar, tenía el poder de reprimir, tenía el poder de declarar la guerra, tenía todos los poderes que se englobaban en la figura del Estado. Y todos eran de forma unificada reunidos en la figura del monarca. Locke va a entender que, por un lado, esto no debe ser así, los poderes deben de dividirse y no debe de tener una misma instancia del Estado todos esos poderes, sino que deben de estar repartidos entre distintos órganos. El Parlamento debe tener la capacidad legislativa, el monarca debe tener la capacidad ejecutiva, la coacción, y a su vez también pues debe tener también el derecho de conducir al ejército en las guerras. Pero por lo tanto, junto a la división de poderes, va a estar también la idea de que el monarca no puede extralimitarse más allá de las leyes. Las leyes son el límite objetivo del poder del monarca. Y las leyes, en cuanto que han sido, de cierta forma, lo que ha definido ese pacto social, esas normas de convivencia, no pueden ser conculcadas por el monarca. El monarca tiene que someterse a las leyes, el poder tiene que someterse a las leyes. Incluso los legisladores que legislan tienen que someterse a las leyes previas. Por lo tanto, lo que está definiendo aquí Locke es esa idea, aunque no utilices el término en concreto, de Estado de Derecho, en la cual el poder del gobernante procede de las leyes y, por lo tanto, tiene que verse sometido a ellas. El derecho. Y además, esto tiene el corolario de que si el monarca sobrepasa este límite de lo legal, sobrepasa el marco legal, se convierte en ilegítimo. Lo que fundamenta su poder es la ley. Si se pone al margen de la ley, su poder no tiene ninguna justificación y, por lo tanto, puede ser revocado perfectamente. Es lo que había sucedido con los estuardos. Los estuardos entendieron en ese conflicto en el Parlamento que habían roto el marco de convivencia legal, incluso religioso, y que, por lo tanto, pues, podían ser revocados su poder como monarca si poner otro monarca en su lugar. Por lo tanto, lo que está planteando aquí es la posibilidad incluso de revocar a un gobernante que se comporte contra las leyes, que sea arbitrario, que no se ciña a ese Estado de Derecho. Obviamente, Locke no está defendiendo aquí, desde luego, un estado de revolución popular, no es un defensor de las revueltas que, según su forma de ver la vida, pues serían más fenómenos caóticos que llevarían precisamente a un estado de guerreros contra todos, sino lo que defiende aquí es fundamentalmente, y volviendo a la Revolución Gloriosa, esos derechos que tenía el Parlamento de precisamente limitar el poder del monarca, y de hecho si el monarca contravenía ese orden, ese estado de derecho, pues revocar su poder y poner otro monarca en su lugar. Y de hecho, en ese sentido, Locke va a plantear la idea de que en el Parlamento reside la soberanía, la voluntad del pueblo. Esa idea de soberanía popular. Por lo tanto, Estado de Derecho y soberanía popular van a ser los dos pilares de la concepción política de Locke y lo que van a luego a heredar el liberalismo político. Con una comunidad, ese concepto de la soberanía popular basada en el pacto que define un orden, un Estado de Derecho, una legalidad, y esas leyes son creadas ¿por quién? Pues por el Parlamento, por el Legislativo. El Legislativo, que es, de hecho, el Parlamento, el representante del pueblo. El representante del pueblo, en un sentido, en la época todavía muy sui generis, porque no estamos en un sistema democrático en el que haya un sufragio universal, en el que todos los ingleses del pueblo llano voten. Lo que hay es un sistema censitario en que tienen derecho a votar solo las clases más adineradas de la sociedad, que no obstante se entiende que representan en general y de forma un poco abstracta los intereses del pueblo inglés en general. Por lo tanto, ese parlamento donde realmente estaban solo representados las élites del tercer estado, del pueblo llano, pues la alta burguesía o la media burguesía incluso, pues de hecho, pues teóricamente representaba al conjunto de los ingleses de muy distintos estratos sociales, teóricamente. Por lo tanto, esa idea de representación, como digo, es bastante sui generis todavía en este momento. No estamos en una fundamentación, desde luego, de un gobierno democrático, pero en el cual se entendía que esos representantes eran una manifestación de la soberanía popular. Y según Locke, estos dos elementos, Estado de Derecho y soberanía popular, son lo que define a la comunidad política. La comunidad política tiene esas dos patas. Por un lado, es un Estado de Derecho, definido por un conjunto, un marco legal, y por otro lado, el resultado de un pacto en el cual se da una representación de esos, en la cual se determina, se contesta a través de una soberanía del pueblo. Y él entiende, además, que toda forma de gobierno, toda sociedad, independientemente de que sea una monarquía, de que sea una aristocracia, que sea una democracia, que sea un gobierno de tipo republicano, funcionan en base a este esquema. Toda comunidad política es resultado de la combinación del Estado de Derecho y de la soberanía popular. Lo que pasa es que, obviamente, en una aristocracia, en una oligarquía, en una monarquía, no funciona igual el principio por el cual se expresa esa soberanía popular, y desde luego no funciona igual los poderes que se le dan a esos representantes de la comunidad, del pueblo, con respecto a ese Estado de Derecho. Y por lo tanto, él va a optar por lo que le entiende aristotélicamente, que es el mejor sistema de gobierno, que es un gobierno de tipo monarquía parlamentaria, un tipo de gobierno mixto. Gobierno mixto, entendido, como esa monarquía parlamentaria, que también se opone a su vez a la idea contraria al gobierno mixto de Locke, perdón, de Hobbes, ya que Hobbes incidía en que, de hecho, el gobierno mixto no era posible y, de hecho, no era deseable porque, de hecho, lo que garantizaba el poder y la estabilidad era esa acumulación única de poder en el soberano. Por lo tanto, no podía haber un gobierno en el que hubiera distintas instancias de participación en el gobierno y la soberanía. No podía haber un gobierno que combinara un poder para la aristocracia con un poder de un monarca, con un poder de cierta forma popular. Todo el poder debía estar reunido en una única figura, que era el monarca. Por contra, Locke va a plantear la idea de gobierno mixto como monarquía parlamentaria, en la versión de la monarquía parlamentaria. Y en ello va a estar fundamentada su división de los distintos poderes que están dentro del Estado. El poder legislativo, que básicamente es el supremo, porque él considera que ya que una comunidad política está definida como Estado de Derecho, y por lo tanto, el poder que decide las leyes que forman ese marco legal es, por definición, el poder supremo, ya que decide las reglas de juego a la cual todos los demás poderes deben someterse, ya que define lo que va a ser el Estado de Derecho. Es ejercido esto por el Parlamento. El Parlamento que no ejerce permanentemente. Y esto puede parecer un poco extraño, pero de hecho, en la Edad Moderna, los parlamentos no tenían sesiones regulares plenarias todos los días. Se reunían para cuestiones particulares, aprobar determinada ley, aprobar determinado puesto, y después se disolvían, y hasta que había que aprobar otras leyes no se volvía a convocar al Parlamento. No eran instituciones que funcionaran constantemente todos los días como nuestros parlamentos actuales. Y de hecho Locke entendía que esto no sería bueno, que funcionaran regularmente los parlamentos, porque él entendía que de hecho un parlamento que estuviera reunido plenariamente, constantemente, sus miembros empezarían empezarían a considerarse titulares del poder y empezarían a legislar y a gobernar según sus propios intereses particulares. Empezarían a crear partidos políticos, camarillas, facciones. No deja de ser una descripción una profecía bastante acertada de lo que luego han sido los sistemas parlamentarios actuales, en que los partidos tienen sus propios intereses, incluso al margen de la voluntad del pueblo o los intereses de la nación. Lo peculiar es que, como veis aquí, el poder legislativo no aparece el poder judicial de Montesquieu. Ahora tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federativo. ¿Dónde está el poder judicial? Pues el poder judicial está precisamente en el poder legislativo. ¿Por qué? Porque si bien el Parlamento es el que legisla, es el que crea las leyes, es la fuente del derecho, Locke entiende que los jueces, los tribunales, también son a su vez fuente del derecho. Y para esto hay que entender un poco cómo funciona la ley en los países anglosajones y en el caso inglés, en el cual en Inglaterra no hay una constitución, no hay un conjunto de leyes cerrados. Hay leyes que se van aprobando, pero a su vez también hay el principio de que los tribunales sientan jurisprudencia, que a través de las ambigüedades que hay en la ley, los tribunales, clarificando, ampliando o interpretando lo que dicen leyes que pueden tener cierto margen de interpretación, puede progresivamente ir ampliando un paso más el ámbito de una determinada ley y a su vez crear nueva legislación, que a través de la propia acción judicial, a partir de las propias sentencias judiciales, se va creando también una ley que completa esa ley y que se va a incluir a su vez junto con las que emanan del Parlamento. Es, por ejemplo, el caso de esas películas de abogados norteamericanas en que, en un caso, el abogado defensor o el acusador inmediatamente sacan una lista de precedentes, el pueblo contra no sé quién, el pueblo contra no sé cuánto, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque esos precedentes, cuando se han acumulado una cantidad suficiente, sientan jurisprudencia y, por lo tanto, se convierten en una doctrina jurídica que adquiere rango de ley. Ese es el sentido por el cual los jueces, los tribunales, son a su vez también fuentes creadores de la ley. Por lo tanto, por eso, Locke va a incluir dentro del poder legislativo tanto al Parlamento como los jueces y va a meter ese poder judicial que Montesquieu, en otro contexto distinto, El derecho funciona de manera no tan consuetudinaria como el inglés, pues la sienta como algo separado. El poder ejecutivo, el poder ejecutivo, que es el que hay que entender primero que está sometido a la ley, no puede sobrepasar los límites del Estado de Derecho, tiene que ceñirse a lo que dictan las leyes, garantiza el cumplimiento de las leyes, es el que es encargado de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de las leyes, para castigar a quien quiera castigar, para evitar que se transgredan las normas legales. Y a diferencia del poder legislativo, tiene carácter permanente, porque si bien el Parlamento no es necesario que se reúna siempre, solo cuando hay que promulgar leyes, y de hecho no sería bueno que permaneciera reunido permanentemente, el que tiene que controlar que se apliquen las leyes y que tiene que estar en ejercicio permanentemente, porque esas conculcaciones de todas las leyes pueden producirse cualquier día del año en cualquier contexto. Y por lo tanto, tiene que haber siempre un poder ejecutivo en funciones que se ocupe de que no se transgredan las leyes y de castigar la transgresión de las leyes. Y además, como el poder ejecutivo es un poder permanente, en ocasiones se entiende que puede tener una cierta capacidad legislativa extraordinaria, que es lo que Locke llama la prerrogativa. ¿En qué consiste la prerrogativa? Pues básicamente en circunstancias extraordinarias en las que no se puede reunir el Parlamento, o no da tiempo a reunir el Parlamento, y hay una cierta ambigüedad de la ley o algo que no está muy claro en la ley, el monarca puede, porque el ejecutivo básicamente es entendido como el monarca, puede tener la capacidad de gobernar en cierta forma por decreto, es decir, crear sus propias leyes. Leyes que luego tienen que ser sometidas y tienen que estar acordes en cierta forma con ese marco legal del Estado de Derecho y que tienen que ser luego refrendadas por el Parlamento, pero que en una situación extraordinaria tiene esa prerrogativa para actuar extraordinariamente e incluso a veces contra las normas legales, si la ocasión lo requiere. Pero por tanto, pero también, como digo, pues limitada siempre por Estado de Derecho y siempre dando primacía al poder del Parlamento, para evitar esas tendencias absolutistas. ¿Y qué es el poder federativo, finalmente? Pues el poder federativo es el que engloba todo lo que está relacionado, no ya dentro de la comunidad, sino de la comunidad para afuera, con otras comunidades políticas, de un Estado con otro Estado. Las relaciones diplomáticas, la declaración de la guerra, la de los tratados de paz, todas esas relaciones que no están ya dentro del ámbito de la política interna, sino de la política exterior. ¿Qué es necesario y quién es el que detenta estas poder federativo? Pues también el monarca. ¿Por qué? Porque el monarca es el que tiene ese monopolio de la coerción, del monopolio de la violencia. Lo tiene porque tiene que ejercerlo como poder ejecutivo para garantizar las leyes y el marco legal dentro de la comunidad, pero también lo tiene de fuera de la comunidad para garantizar la seguridad y el orden y la seguridad de sus ciudadanos con respecto al ataque de otros países. Y entiende Locke que no sería posible que hubiera una instancia separada para el poder federativo. No podría ser que hubiera el monarca ocupándose el poder ejecutivo y otra instancia, por ejemplo, un lord protector ocupándose el poder federativo. Porque, de hecho, esto daría lugar a que el monopolio de violencia, el monopolio de coerción, no sería un monopolio, sino que sería un duopolio. Entonces podría haber surgir una tensión, un conflicto entre el que tiene el derecho a la violencia en cuanto a poder federativo y el que tiene el derecho a la violencia entre el poder ejecutivo. Y esto podría dar lugar, este conflicto, a una guerra civil. Por lo tanto, no es prudente que este poder se separe en dos figuras distintas. Tiene que tener un mismo titular. Tiene que tener un mismo titular que obviamente no se puede enfrentar a sí mismo. Bueno, y aquí cerramos un poco la clase y nos hemos pasado un poco de la hora. Y bueno, vamos a dejarlo esto aquí. No vamos a explicar esto, pero bueno, resumimos un poco bastante esta diapositiva, la influencia que va a tener Locke en el liberalismo posterior. Y bueno, el próximo día continuaremos y ya entraremos en la Ilustración. No sé si iremos a Rousseau o bien entraremos en otros autores secundarios como Montesquieu o Sieyès, que también son importantes para entender un poco la Ilustración y lo que luego es la Revolución Francesa. Muchas gracias y que tengáis buena semana.